Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Herrera en COPE. Fíjate que es la imagen que llevamos viendo dos días, pero no por eso nos deja de impactar esas colas a las puertas de la Basílica de San Pedro que se empiezan ya a retomar cuando acaban de dar, como decimos, las 8 de la mañana. Desde luego el cariño que está recibiendo Benedicto XVI ha sobrepasado cualquier previsión. Hoy es el tercer y último día en el que todo el que quiera se puede despedir del Papa emérito. Estos días ha quedado muy claro que ha sido un Papa muy querido.
Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran Papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el Papa de la verdad.
Según nos enteramos de que había fallecido Benedicto XVI, dijimos, venga, vamos a coger unos vuelos y vamos a ver si podemos rezar ante su cuerpo, ¿no?
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde.
Son solo algunos de los muchísimos españoles que en estos dos días han pasado por esa Basílica de San Pedro del Vaticano. Personas como tú o como yo que no conocían personalmente a Benedicto XVI, pero que sienten al Papa emérito como una persona muy cercana, como alguien para quien merece la pena sacar tiempo, por ejemplo, de las vacaciones para hacerse horas de cola y mostrar sus respetos, o incluso, como acabamos de escuchar, para viajar expresamente hasta allí y despedirse. Entre las personas que precisamente se van a despedir hoy de Benedicto XVI está la reina Sofía, que va a acudir esta tarde a la Capilla Ardiente antes de encabezar mañana la delegación española que va a asistir al funeral. Son días para recordar todo lo que ha dado de sí la figura del Papa emérito, su pontificado, por supuesto su renuncia, su trabajo apasionado como docente, pero también su calidad humana, lo que había detrás del Papa, la base de su personalidad, esa humildad, esa cercanía, la sencillez, esa timidez también que hoy se destaca y esa capacidad, por supuesto, de saber escuchar.
Porque el Papa...
Describo al Papa con tres palabras: escucha, consejo y amistad. Ha sido un amigo fiel.
Y lo dice una de las personas que mejor conocía a Benedicto XVI, el cardenal Tarcisio Bertone, que fue secretario de Estado de la Santa Sede y también un gran amigo de Josef Ratzinger. Hoy, como estamos contando, es el último día para despedirse. Mañana será el funeral, lo vamos a contar todo desde allí con el equipo de 20 enviados especiales de COPE, entre los que se incorpora hoy el jefe Carlos Herrera, que lo tenemos viajando para allá para retransmitir aquí en Herrera en COPE ese funeral, del que ya conocemos algún detalle más, por ejemplo, que será muy similar a la tradición que se sigue con los pontífices, aunque es verdad que se va a adaptar por no ser un pontífice no reinante. En cualquier caso, va a ser un ritual solemne que va a presidir, como estamos contando, el Papa Francisco. Por cierto, a solo 24 horas de que se celebre ese funeral, COPE puede contar en exclusiva mundial para todos los países de lengua española que el Papa Francisco ha escrito en los últimos días el prólogo de un libro en el que se han recopilado los pensamientos espirituales del Papa emérito en torno a los principales temas de la fe cristiana. El libro lleva por título Dios es siempre nuevo y será publicado por la Editorial del Vaticano el próximo 14 de enero. Así que vamos hasta allí, hasta el Vaticano, con nuestra corresponsal, con Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Ángela. Sí, se trata de un prólogo para rendir homenaje a su predecesor como preámbulo a las palabras que seguramente le dedicará mañana durante la homilía del funeral. En el texto, que en estos momentos se está haciendo público en todas las lenguas y del que COPE comparte su anticipo mundial, Francisco asegura que Benedicto hizo teología de rodillas, ayudándonos a fomentar el diálogo entre corazón y razón, pensamiento y afecto, racionalidad y emoción. Motivos más que suficientes para agradecer a Dios por habernos dado al Papa Benedicto XVI. Con su palabra y su testimonio nos ha enseñado que mediante la reflexión, el pensamiento y el estudio, y sobre todo la oración, es posible servir a la Iglesia y hacer el bien a toda la humanidad. En el texto del que se desprende la admiración de Francisco hacia Benedicto XVI, el pontífice recorre las coordenadas marcadas por Josef Ratzinger en sus escritos para ayudarnos a buscar todos juntos el camino más corto para llegar a Dios. Concluye el Papa afirmando con rotundidad que el pensamiento y el magisterio de Benedicto XVI seguirá siendo fecundo en el tiempo, porque ha sabido centrarse en lo esencial, en primer lugar Jesucristo y después las virtudes teologales. Y por ello, concluye Francisco, toda la Iglesia le estará agradecida para siempre.
Pues esas son algunas de esas ideas que vamos a poder leer en ese prólogo que, como decimos, COPE puede contar en exclusiva mundial para todos los países de lengua española. Gracias, Eva Fernández, y sobre todo por tu trabajo estos días.
Muchísimas gracias a ti, Ángela. Un fuerte abrazo.
Y todo esto en un día en el que también seguimos analizando esa foto finish de cómo ha cerrado el mercado laboral el 2022. Ya aviso que los datos de paro de diciembre dan para mucho análisis. Podemos estar hasta que vengan los Reyes Magos sacándoles punta, porque entre los grandes titulares del gobierno y la letra pequeña hay mucho matiz. Si de entrada nos fijamos en cómo cerró el año, la verdad es que el dato es bueno. Se han creado 471.000 puestos de trabajo y el paro ha bajado en un 8,6%. Es el mejor dato en 15 años y hemos cerrado además el 2022 con el mejor dato de afiliación en 16 años. Así que con todo esto, como era de esperar, es con lo que se queda el gobierno.
El país está desarrollando políticas que ponen de manifiesto que las reformas han sido efectivas y que nos han permitido salir de la crisis de manera distinta de lo que ocurrió con la crisis financiera que gestionó el Partido Popular.
Es lo que ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y es el mismo discurso que por Twitter pues han defendido también otros ministros como la de Trabajo, Yolanda Díaz, o el propio Pedro Sánchez, que insisten además en destacar que el gobierno en lo que está es en combatir la precariedad y también la temporalidad. Y precisamente aquí es donde empiezan los peros a esos datos que conocimos ayer, porque de lo de que hay menos temporalidad, como mínimo, nos lleva a abrir un largo debate. La frase es real porque se han acabado los contratos temporales, ya no existen, no se pueden firmar, se han sustituido por esos fijos discontinuos que son el motivo de la polémica y que suponen que haya trabajadores que pueden no estar trabajando ahora mismo a pesar de tener firmado un contrato fijo discontinuo. Pongamos por caso, el caso que estamos explicando esta mañana. Un trabajador de la aceituna que está ahora mismo en plena campaña y que el empresario que le ha contratado pues se compromete a volverlo a llamar el año que viene. Eso es básicamente el fijo discontinuo. El problema viene en el resto del año, cuando ese trabajador está sin trabajo, pero no cuenta como un parado. ¿Esto es mejor que un contrato temporal? Bueno, pues sí, sino que le pregunten a ese trabajador, mejor tener la garantía de que te van a volver a llamar. Pero eso no es una persona con un contrato fijo que tiene trabajo todo el año. Es lo que muchos analistas califican de temporalidad encubierta y lo que la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, califica directamente como juego de trileros.
Ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que las estadísticas desaparezcan.
Pero es que además, oficialmente no sabemos cuántos son esos fijos discontinuos. Trabajo se resiste a dar la cifra y se escuda en que ningún gobierno antes la ha dado tampoco. Pero es que la realidad es que tampoco sabemos cuántos de ellos están ahora mismo sin trabajar. Según nos avanzaban ayer desde Randstad Research, el Centro de Estudios del Mercado Laboral, son más de 500.000 las personas que cuentan como fijos discontinuos, pero que en este momento están sin trabajo. Así que es para hacérselo mirar y es fácil que así, hombre, las cuentas pues te salgan un poquito más bonita. Y luego otras dos lecturas que nos dejan esos datos de paro y que son además dos avisos a navegantes. El primero, en diciembre se crearon 12.640 puestos de trabajo en España. Es el peor dato en un mes de diciembre desde el año 2012. Hay que tener en cuenta que hablamos de un mes que es muy bueno para el empleo, porque además de firmarse muchos contratos por la campaña de Navidad, está también el sector turístico. No olvidemos lo bueno que ha sido el puente de diciembre. Así que inevitable es pensar que estamos ante un parón en la creación de empleo. Se siguen creando puestos de trabajo, sí, pero a menor ritmo. Y eso no es una buena noticia, y menos teniendo en cuenta el panorama que tenemos por delante. Y la segunda pata que nos dejan esos datos y que conviene analizar es que cada vez hay menos autónomos en España. En 2022 se dieron de baja más de 1.200. Es verdad que no es una cifra muy alta, pero ojo con marcar tendencia también aquí, porque de momento es ya el peor año de afiliación de la última década. Ojo a todo esto, que no es el mejor escenario con el año que acaba de empezar y que se prevé también muy incierto y muy turbulento en lo económico. Hay más noticias ya que repasamos con Juan Andrés Ruber.
Herrera Incope.
ERE.
José Antonio Griñán ya ha mandado el informe médico que detalla la gravedad de su cáncer de colon. Ahora la Audiencia de Sevilla tendrá que decidir si aplaza o no su ingreso en prisión. Solo quedan por entrar el expresidente andaluz y el exconsejero Agustín Barberá.
Trasvase.
La Generalitat Valenciana presentará alegaciones al Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo Segura. Ximo Puig exigirá al gobierno que rectifique, que se respalde a los regantes alicantinos y que se mantenga el precio del agua desalada.
UGT.
Nicolás Redondo, el histórico líder sindicalista de la UGT, ha fallecido este miércoles a los 95 años. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado su muerte en su cuenta de Twitter, ha recalcado su consideración hacia las personas trabajadoras.
Un abrazo enorme a toda la familia y muy especialmente a su hijo Nicolás Redondo, que es además compañero nuestro. Y una cosa más, renovables.
La crisis climática deja pérdidas multimillonarias en bienes asegurados afectados en desastres meteorológicos durante 2022, un momento clave para apostar por las energías renovables respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, Iberdrola continúa su plan de expansión de energía eólica. Acaba de conseguir luz verde para un proyecto que evitará la emisión a la atmósfera de 32.000 toneladas de CO2 anuales. Se trata del parque eólico terrestre con los aerogeneradores más potentes del mundo. Lo instalará en la provincia de Burgos y generará 70 megavatios de energía limpia para dar servicio a 66.000 hogares.
Pues son consejos de Iberdrola para lograr una mayor eficiencia energética. Y ahora vamos ya con los deportes en el partidazo de COPE, la Copa del Rey, Joseba Larrañaga.
La Copa del Rey, fiel a la tradición, sigue deparando sorpresas y ya han caído cuatro equipos de primera. El Celta, que perdió contra el Español, el Rayo, el Elche y el Getafe han sido las víctimas. El Madrid solventó una complicada papeleta en Cáceres gracias a un golazo de Rodrigo. Y Cristiano Ronaldo fue presentado en Riyad. Y se nota que no ha perdido ni un ápice de protagonismo ni de orgullo. Allí va a ser endiosado constantemente y, por si acaso, él lo dejó claro. He roto todos los récords de Europa y ahora los de Arabia. Mi contrato es único porque yo soy único. 200 millones al año por jugar y por promocionar Arabia Saudí. Hay el día en el que se rompa el espejito, espejito.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en España, salvo por los cielos nubosos en el Estrecho y Galicia y la niebla que se espera en la meseta norte y zonas de los valles del Tajo y del Guadiana en Extremadura. Las temperaturas en general, similares a las de ayer, seco y soleado en todo el país.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pues son ya las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 en Canarias, y en este momento en Herrera en COPE lo que abrimos es tiempo de tertulia y lo hacemos hoy además con Esther Jaén. Buenos días.
Muy buenos días.
Con Gloria Lomana también. Buenos días, Gloria.
Hola, Ángela, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año a todos. Es verdad que estamos a 4 de enero, pero seguimos felicitando el año porque, claro, hay mucha gente a la que no hemos visto. Y también a Teodoro León Gross. Teodoro, buenos días y feliz año a ti también.
¿Qué tal? Igualmente feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo veis la mañana? ¿Cómo viene? Muy económica, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Con el debate permanente de los fijos discontinuos, ¿no? Porque llevamos varios meses desde que se aprobó la reforma laboral discutiendo sobre este punto, ¿no? No desde que se aprobó la reforma laboral, sino que desde que el gobierno saca los datos y dice que y saca pecho, ¿no? Entonces, la oposición pues pone, le señala ya, pero los fijos discontinuos tampoco son gente que esté con una actividad, en fin, no me parece un debate nuevo y tampoco me parece lo más grave que tenga ahora mismo el país por delante, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo lo ves el resto?
Pues yo te diría que es un discurso no solamente económico, yo ya lo enmarco...
Laboral.
Es laboral y es político, o sea que como ayer... El gobierno para mí fue el prólogo del discurso triunfalista que va a acompañar a toda esta larga campaña, pre-campaña electoral, ¿no? Está en sintonía con la elaboración de las encuestas, es decir, crear este clima de optimismo de que, bueno, esto va bien y si yo te vendo optimismo, pues te lo voy a contagiar, ¿no? Yo creo que estamos en este momento donde que la realidad no me estropee la ficción y es lo que nos queda por delante.
Yo, la verdad que una vez que a Yolanda Díaz, a la ministra, que alguna vez le han llamado del dato, por su insistencia en que lo que importa son los datos, cuando se le pregunta por el número de fijos discontinuos en España y dice que no tiene ese dato, ya puedes empezar a pensar que tienen interés en ocultar el dato y que desde luego el fijo discontinuo no se identifica como ella pretendió con el profesor que trabaja 9 meses y únicamente 3 está sin actividad. Pero es más fácil cambiar las palabras que cambiar la realidad. Es más fácil llamarle a un temporal fijo discontinuo o indefinido directamente que cambiar la realidad de un trabajador que apenas puede trabajar unos meses, que encadenan contratos indefinidos a veces 2 y 3 al mes.
Claro, esa es la otra derivada, ¿no? La opacidad del gobierno en este sentido, cuando nos decían ayer desde Randstad Research que habría ahora mismo como 500.000 de personas que figuran como fijos discontinuos, pero que están sin trabajar. Claro, es que es muy fácil que las cifras te cuadren.
No, sobre todo porque el gobierno tiene los datos, porque tiene que liquidar, lógicamente, salarios, desempleos y tiene que tener contabilizados a todos los trabajadores que están en activo, aquellos que están solicitando trabajo y no lo tienen, y aquellos que están en situación más precaria o en situación discontinua. Es decir, todo esto está registrado y, por lo tanto, no es creíble que se diga que esos datos no están, entre otras cosas, porque es de obligada tarea que estuvieran en el caso de que así no fuera. Y por lo tanto, pues tienes que imaginar que en esta, como yo antes os apuntaba, escenografía del relato, pues quiere decirse que hay datos que no convienen y que por lo tanto pues es mejor ocultarlos. Y sobre todo que yo que sí que me alegro muchísimo de que, en fin, hasta ahora los datos hayan sido buenos y estamos hablando de que se quiebra una tendencia, pero este mes de diciembre objetivamente no ha sido malo, aunque esa tendencia apunte preocupante respecto al mes de noviembre o al año anterior, sí que me desagrada el planteamiento que se hace frentista, ideológico, es decir, que estamos hablando de país, estamos hablando de querer que los jóvenes tengan empleo, estamos hablando de que el talento senior también se valore y por lo tanto pues no se retire antes de tiempo, y eso debería de ser pues algo que no confrontara, y vemos sin embargo cómo se hacen planteamientos nuevamente pues ideologizados, como digo, y solamente en términos políticos, más allá del impacto, como tú decías antes, laboral o económico.
Pues enseguida vamos también con esa derivada, pero antes vamos con la buena noticia de Ibudol de Kent Pharma.
Hoy ponemos la mirada en la cabalgata de Reyes de Andalucía. Casi la mitad de los caramelos que se lancen allí, unas 200 toneladas aproximadamente, se habrán elaborado en Ucrania, un país que sigue produciendo dulces a pesar de la guerra. Los pedidos llegarán desde una fábrica ucraniana que fue destruida por un bombardeo al inicio de la invasión y ahora sus empleados trabajan para volver a levantar la factoría.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este miércoles damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola.
muy buenas tardes.
Paco, desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Real Oviedo Atlético de Madrid, Intercity Fútbol Club Barcelona.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Y ahora lo que toca en Herrera en COPE es la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Buenos días.
Según los datos oficiales del gobierno, el empleo está mejor
que
nunca.
Eso dicen, que la Seguridad Social cerró 2022 en un nuevo máximo anual de 20.296.271 cotizantes y que el paro bajó en 268.252 personas, pero algo no encaja. ¿No te parece extraño que este país genere 500.000 de empleos y que el paro baje a los mínimos de 2007, a la vez que pagamos más impuestos que nunca, se penaliza la inversión empresarial y acumulamos una inflación agregada cercana al 20% en poco más de dos años? ¿Cómo puede ser que la economía española, casi cuatro años después de 2019, siga un 7% por debajo de capacidad productiva de entonces y que el empleo no se resienta? ¿Cómo puede ser tal paradoja? Pues o los datos de empleo no miden lo mismo y de la misma manera que antes, o en este país la ley de la gravedad funciona al revés. Las cosas se caen hacia arriba. Pero veamos dónde está la trampa. 1. En paro registrado, este es uno de los tres peores meses de diciembre de los últimos 10 años. 2. Los demandantes de empleo, ocupados, donde están los indefinidos fijos discontinuos que cesan actividad, aumentan en 265.387 más. Y eso significa que acumulan más de 500.000. Esos antes eran parados, ahora no. 3. Los contratos registrados bajan en 491.633 personas en tasa interanual. En un año van 1.074.016 contratos menos. Se esfumaron. 4. Si cogemos el acumulado del año, en cuanto a tipología de contratación, entre enero y diciembre se han creado algo más de 2.300.000 contratos indefinidos fijos discontinuos. Y eso supone un incremento de casi 2.100.000 contratos sobre el mismo periodo del año anterior. Oye, ampararse en esos datos por el cambio de semántica es como mínimo un insulto a la inteligencia. 5. En los últimos tres años hemos pasado a pagar 3.600.000 nóminas estatales, es decir, casi 500.000 de empleados públicos más. El sector público ha creado el doble del empleo neto que crea el sector productivo. Y 6. En horas trabajadas estamos en mínimos de hace 15 años. ¿Cómo puede ser que, habiendo más gente que nunca trabajando, las horas totales trabajadas sean menos? ¿Cómo puede ser que en el momento que hay más empleo y más gente cotizando, el PIB no esté en cifras superiores a cuando en este país trabajaban 1.000.000 de personas menos? El gobierno dice que 2022 ha sido el año del empleo, pero lo habrá sido en el Consejo de Ministros, que allí sí que hay más gente que nunca cotizando. Es todo muy loco en realidad, que lo llamen como quieran, pero por ahí no se va hacia la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los 52 vecinos de San Fernando de Henares, desalojados urgentemente de sus casas situadas en el número 8 de la Plaza de la Fuente del Trébol, van a saber esta mañana si pueden volver a lo largo de hoy a esas viviendas donde han aparecido pequeñas grietas que han descuadrado hasta puertas. Nuevos desperfectos que aparecen originados por las obras de la línea 7B de metro a su paso por esta localidad. Un inmueble donde la Consejería de Transportes estaba realizando labores de consolidación del terreno. En concreto, estaba inyectando hormigón debajo de esa zona. Esta vez solo parece que no hay daños estructurales y una vez que los bomberos de la Comunidad de Madrid aseguren el edificio, esos vecinos podrán regresar a sus casas. Veremos si es hoy mismo o tiene que ser en los próximos días. El caso es que parece que van a tener mejor suerte que las 72 familias de San Fernando de Henares que llevan más de un año desalojadas de sus viviendas. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles, es 4 de enero, tan solo 3 grados hasta ahora en la Plaza de Cibeles. Abrígate, porque tenemos una mañana fría en la región. 8:25, venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hay circulación lenta en la M40 a la altura de Coslada, sentido A2. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les pedimos que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
También tranquilidad en la M30 y en las calles de la capital. Y atentos usuarios de la línea 10 de metro, porque hay circulación lenta entre las estaciones de Plaza de Castilla y Tribunal en sentido Puerta del Sol por una incidencia en las instalaciones. Estamos en las 8:26 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Lo que te contaba, hace frío en la Comunidad de Madrid, por si sales ahora de casa y quieres ponerte algo más de abrigo. 3 grados en el centro de la capital y a pesar de que el sol va a ser de nuevo hoy protagonista, las máximas se van a quedar en el entorno de los 12 grados mínimas, que van a volver a ser bajas esta noche. No van a superar los 2.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Ya está todo preparado, el dispositivo especial para la gran cabalgata de Reyes que va a discurrir este jueves a partir de las 6:30 de la tarde por la Castellana. Van a ser 1,000 los efectivos entre Policía Nacional, SAMUR, Protección Civil y Servicio de Limpieza Urgente los que estarán pendientes de esta comitiva, una cabalgata que vuelve a la normalidad sin restricciones y con 10.500 asientos en el recorrido. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
Recordar que este año se podrá visitar la cabalgata como se ha hecho históricamente, no habrá prerreserva, sino que será por estricto orden de llegada hasta cubrir esas 10.500 localidades que estarán operativas para todas las personas que quieran visitarlo y por lo tanto pues hacer un llamamiento a los madrileños que quieran acudir a que lo hagan también con tiempo, que lo hagan en transporte público.
Sobre todo en metro, que va a reforzar el servicio un 70%, 29 líneas del MT van a verse afectadas y habrá cortes de tráfico que van a comenzar a las 10 de la noche y en algunos puntos del recorrido desde esta misma mañana. Y en deportes, tan solo uno de los 3 equipos madrileños que han jugado ya su eliminatoria de 16 de final de la Copa del Rey han pasado de ronda. Es el Real Madrid tras ganar con sufrimiento al cacereño 0-1 con gol de Rodrigo. Eliminados el Getafe y el Rayo Vallecano, ambos ante equipos de segunda. Los azulones han perdido 3-2 ante el Levante, los vallecanos 2-0 ante el Sporting en Gijón. Hoy a las 8 de la tarde turno para el Atlético de Madrid, que también visita Asturias, pero para medirse al Oviedo. Hay tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Así están las cosas en Madrid este miércoles 4 de enero. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y si encontraras una fórmula que eliminara la contaminación de los ríos? ¿O si pudieras reducir las desigualdades con Big Data? Todo se puede hacer de una manera mejor. ¿Y si fuera la tuya? Empleo público. Un reto para ti. Una mejora para todos. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 32% de descuento. Por solo 1,62 el kilo. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues anda hoy a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, y como siempre hasta ahora en Herrera en COPE lo que toca es asomarnos a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Ángela.
Bueno, parece que hay guerra civil en el PSOE, o al menos conflicto del que se puede sacar rentabilidad.
Hay polémica. Polémica intrasocialista a causa del trasvase Tajo Segura. Y es que parece que la ministra de Transición Ecológica no parece serlo tanto de transición del agua. La polémica implica, claro, al Gobierno central, a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha y a Murcia. Por entender rápido el problema, hay un real decreto, imagina mi sorpresa, que está en trámite para regular el plan de la cuenca del Tajo. Y el real decreto no garantiza más allá de 2025 el trasvase habitual de agua de este río entre los embalses de Buendía y Entrepeñas hacia el Segura. De ese trasvase dependen alrededor de 100.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Así que, en año electoral, no son de extrañar las palabras de Puig contra el Gobierno. Porque, además, no solo no se garantiza el trasvase de agua, sino que se pierde la subvención a los regantes con agua desalada. Y es que este gobierno descarte una subvención no es un tema menor, pero es que no puede haber dinero para todos y ponerlo en un sitio implica quitarlo de otro, como ya hemos visto con el tema del carburante y los alimentos. Los varones socialistas saben el daño que les hace Pedro Sánchez en sus respectivos territorios, y si encima sus acciones ponen en riesgo empleos, pues el daño se multiplica. Por lo tanto, creo que mi pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del agua? Estamos hablando de un presidente regional socialista, Emiliano García Page, que se enfrenta por los derechos sobre el agua a otro presidente regional socialista, Emiliano García Page, y que tiene sus presidencias, las dos, en riesgo por el Partido Popular. Estos líderes saben, especialmente tras el ejemplo andaluz, que los votantes socialistas moderados pueden cambiar su voto habitual por cuatro motivos. Uno, la moderación. Dos, el excesivo alineamiento con Pedro Sánchez. Tres, la búsqueda de un cambio que, de paso, mande un aviso más arriba. Y cuatro, apoyar al Partido Popular para que el Partido Popular no necesite apoyos. Porque uno de los mayores errores que se cometieron en Andalucía fue avivar el miedo a Vox. Esta llamada no provocó el efecto deseado, ya que lo que logró fue un trasvase, sí, pero en esta ocasión de votos desde el PSOE a Juanma Moreno. Y luego, pues está el peor de los efectos deseados, y es la desmovilización del voto, porque se pierde igual porque le voten al otro que porque los tuyos se queden en casa. Bueno, de hecho, se pierde más porque el rival rentabiliza más el voto. Así que es hora de mostrarse más territorialista e independiente que nadie, aunque el 29 de mayo todos cierren filas en torno al presidente del gobierno de cara a revalidar mandato en generales.
Y a todo esto, Lobato prometiendo una rebaja del IRPF en Madrid a rentas menores de 100.000 euros, pero sí. Ya eso el 29 de mayo, todos alineados con el jefe.
Alineados con el jefe.
Bueno, y leo en la pizarra también un nombre que parece que va a dar mucho de qué hablar, que es Kevin McCarthy.
Pues hasta tres veces se votó ayer al speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Que un speaker no se elija a la primera ha pasado 14 veces en la historia del país, que, recordemos, se inició en 1776. Solo una desde la Guerra Civil Americana, en 1923, y es que antes había varios partidos y las mayorías pues eran más complicadas porque el voto se disolvía más. Recordemos que para elegir a un speaker o un presidente de la Cámara de Representantes es necesario someter a votación nominal, es decir, llamando uno a uno a los 436, a esos 435 congresistas para que personalmente digan a quién votan. Esa votación ha de ganarse por mayoría absoluta, y si no se consigue la primera, no hay mayoría simple. Se ha de votar todas las veces que sea necesario hasta que se consiga esa mayoría absoluta. Así, las cosas por la vía complicada, algo que aquí parece que cada vez vamos a ir viendo menos. Y ayer se votó tres veces y no se logró elegir al candidato al que más republicanos apoyaban, que es Kevin McCarthy, republicano del 20 de California. Lo que el ex-speaker John Boehner llegó a denominar terrorismo legislativo lo sufrió ayer durante todo el día el californiano. Fíjate, los republicanos tienen 222 congresistas. Para ganar necesitas mayoría absoluta, que está en 218 votos. A McCarthy los trumpistas le pusieron un contrincante del mismo partido, Andy Biggs, Arizona, de la Arizona, del quinto de Arizona. En la primera votación, 19 republicanos votaron por otros candidatos, no solo por Biggs, sino también además por Jim Jordan, del cuarto de Ohio. Jordan salió a proponer a McCarthy como candidato y a pedir que no le volvieran a votar a él. Y volvió a no salir. Dan Crenshaw, el segundo de Texas y ex-Navy SEAL, es decir, alguien nada dudoso, dijo ayer que este grupo de republicanos prefieren la notoriedad sobre los principios. Así que podemos decir que los trumpistas no quieren un candidato, quieren demostrar que pueden ganar, algo que aquí también tiene paralelismo.
Bueno, pues no somos los únicos que tenemos follón liado en lo político.
No.
Gracias, Enrique.
Gracias a ti.
Y ahora la clave de Ángel Expósito desde Roma, Benedicto XVI, con más anécdotas y curiosidades que definen al Papa y al Cardenal Ratzinger. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Ángela? Buenos días. Sí, y fíjate, hablamos de dos personas, yo por lo menos aquí, Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y son la misma, porque, claro, el nombre que adoptó posteriormente, pero siguen siendo personalidades y momentos para quienes le conocieron muy... muy curiosos, muy significativos y hasta separables. Mira, ayer estuvo Eva con el cardenal Bertone y le pasó una exclusiva. Mira, cualquier periodista que esté aquí en Roma, cualquier corresponsal de los veteranos, habría dado su fortuna, si la tuvieran, por estar ayer con Tarcisio Bertone, el salesiano. Bueno, pues mira lo que le dijo cuando se enteró de que Benedicto XVI iba a renunciar.
Lo viví con mucha angustia, con estupor y angustia. A mí me lo contó en la primavera del año anterior. Y de hecho puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó por primera vez, el 30 de abril de 2012.
Eso no se sabía. Un año antes, dimitió en febrero, le dijo ya a su número dos, al secretario de Estado entonces de la Santa Sede, que se iba a marchar un año antes. Y no se enteró nadie en el mundo hasta aquella mañana cuando lo anunciaron. Mira, hablé ayer en La Linterna con Alberto Núñez Feijóo. ¿Y Feijóo qué pinta aquí hablando de...? Pues sí, resulta que Feijóo estuvo con el Papa Benedicto en su despacho en el Vaticano unos meses antes de aquel histórico viaje a Santiago de Compostela. Y la cuestión fue, les costó mucho a él y al arzobispo de Santiago, a don Julián Barrios, le costó mucho llevarlo a España a Benedicto. Mira, mira lo que me contó Alberto.
Fui con el arzobispo de Santiago, estábamos en pleno año sacodeo, y bueno, le invitamos formalmente a visitar Santiago, no nos dijo que sí, simplemente no nos dijo que no. Y a los tres días recibimos la notificación a través del arzobispo de Santiago de que el Papa aceptaba la invitación y que vendría en el mes de noviembre, concretamente el 6 de noviembre, apareció en el aeropuerto de Santiago.
Es curioso, no nos dijo que sí, pero al menos no nos dijo que no, eso es muy gallego, no era alemán, ¿verdad? Pero eso suena muy gallego. Luego le dijo que quería ver en directo cómo funcionaba el Botafumeiro, porque sabía lo que era el Botafumeiro. Me pareció muy curiosa la anécdota. Y por último, aquí hay una periodista, una corresponsal histórica, Valentina Alatraque, que es algo así como Paloma Gómez Borrero, pero años después, ¿no? Y Valentina es corresponsal mexicana de Televisa, lleva aquí 40 y tantos años, y nos contó sobre la personalidad de Benedicto, y nos puso un ejemplo de por qué esa frialdad aparente, claro, sobre todo comparado con Juan Pablo II y con Francisco. Mira, mira qué curioso lo que me dijo Valentina.
El Papa Benedicto venía de una experiencia pastoral mínima en Múnich. Todo lo demás era estar estudiando. La primera vez que lo vimos, que le dieron un niño en la Plaza de San Pedro, yo creo que era la primera vez que tomaba un niño en sus brazos. Su hermano era sacerdote, su hermana no estaba casada, no es que ni tuviera sobrinos. Entonces su experiencia era mínima, pero hizo un gran esfuerzo también para acercarse un poco a la gente y era muy tímido.
Y se acercó el ángel, porque si no las colas que estamos viendo, claro, serían impensables. Claro.
Sin duda, se acercó, pero a lo mejor los periodistas no lo sabíamos o no supimos interpretarlo. O sea, luego seguramente yo el primero, ¿no? En fin, seguimos aprendiendo por aquí, por Roma, Ángela.
Pues muy buen trabajo, te escuchamos esta noche en La Linterna. Ángel, buenas tardes.
Venga, adiós, un beso, chao.
Y tenemos también mensaje de La Mutua.
A ver,
que no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro. Pues mira, es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esto y muchas cosas más, vete a la Mutua y consúltalo todo en Mutua.es.
A ver si me centro y en vez de daros las buenas tardes os doy los buenos días, que son las 8:30 de la mañana, 8:39, 7:39 en Canarias, y ya el Tron empezó dándole las buenas tardes. Esther Jae, que sigue por aquí, Gloria Lomana, Teodoro León Gross. Antes de meternos en faena y seguir analizando pues todo lo que está dando de sí este miércoles, esta noche hemos conocido que ha muerto uno de esos personajes que siempre son necesarios y seguramente mucho más en momentos como este. Ha muerto Nicolás Redondo Urbieta a los 95 años, líder histórico de la UGT y muchas más cosas. Padre, además, de nuestro compañero Nicolás Redondo, una figura indispensable, ¿no, chicos?
Sí, la verdad es que sí. Yo lo primero que querría es mandar un abrazo a la familia y sí, recordar la figura de un personaje que desde luego es histórico, enormemente respetado, un socialista luchador y reconocido por todo el mundo, más allá de todas las diferencias que en política haya podido tener y que han sido muchas. Yo creo que hay un antes y un después a la unidad que hizo con Comisiones Obreras y a la huelga general que le plantó cara a Felipe González allá en el año 88. Para los que somos ya un poco más mayores, recordamos esa huelga que se llamó del 14D, donde se apagó absolutamente todo, hasta la televisión pública, se fue a negro, los comercios, todos los cierres. Es decir, se paró por completo el país por primera vez, y eso fue la ruptura de algún modo que ya no se ha podido recomponer entre el propio sindicato UGT y el Partido Socialista. Fue un líder íntegro que mantuvo la independencia del sindicato, que pudo ser, según algunos, el secretario general del Partido Socialista en Suresnes, pero que él tenía un camino muy apegado por razones familiares a la clase obrera. Ya desde muchos años antes, su propio padre pues estaba afiliado a la UGT, al Partido Socialista. Él mismo padeció con una crueldad inhumana la guerra civil y tuvo que marchar, padeció cárcel. Es decir, es un personaje irrepetible, entregado a la causa del sindicalismo, con esa independencia que hoy no vemos, y que yo creo que esa figura de los sindicatos ha muerto. Es decir, la reivindicación de los derechos de los trabajadores con un ideario muy concreto, hasta el punto de romper con el partido madre, como hizo Nicolás Redondo, pues es algo extraordinario. O sea, y además la causa era pues que se incorporaban los contratos precisamente más flexibles para los jóvenes y se abarataban los despidos. O sea, que ese fue el arranque, y hoy estamos viendo sindicatos que no se mueven, que no protestan, que tenemos precios como los tenemos y situaciones precarias como las que estamos viviendo, y que no alzan la voz de ninguna de las maneras. O sea, la paz social está impuesta precisamente por los sindicatos, que en otro momento hicieron otra tarea absolutamente diferente.
Bueno, yo lo primero, aunque ya he transmitido a su hijo, ¿no?, mis condolencias, por supuesto, a toda la familia y seres queridos, se pierde hoy una figura histórica. Sumo a todo lo que ha dicho Lomana, pues que es una figura histórica, por supuesto, para el sindicalismo español, pero también para la política, ¿no? Para el Partido Socialista Obrero Español en concreto. No hace mucho celebraban los 40 años de la llegada del Partido Socialista al gobierno y lo celebraban como un hito y la España que recibió y la España que dejó. Y contra eso ante eso no tengo nada que decir, pero sí tengo que añadir que si el Partido Socialista llegó al gobierno en buena medida fue por una decisión que tomó, hablaba Gloria de Suresnes, una decisión que tomó Nicolás Redondo, que entonces podía haber tomado la decisión contraria, pero Felipe González llegó a ser el Felipe González secretario general, entre otras cosas porque quien le dio paso fue Nicolás Redondo, quien le dio el paso adelante, quien le dio el empujón fue Nicolás Redondo Urbieta. Y a partir de ahí, el Partido Socialista tuvo un líder visible en España, etcétera, etcétera. Yo creo que el Partido Socialista le debe mucho a Nicolás Redondo, que en un momento decidió, por coherencia y por lógica, romper amarras porque, él representaba al sindicato cuando había una militancia conjunta, representaba la vertiente sindical, el alma sindical, y eso es lo que defendió frente a Felipe González, al que él, en un momento, años atrás, había apoyado y había puesto al frente de la Secretaría General del Partido Socialista.
Sí, realmente Nicolás Redondo yo creo que es una figura clave y debe situársele ahí en la construcción de la democracia, de la transición y además en la defensa de un sindicalismo moderno. Un sindicalismo, por cierto, que se ha deteriorado extraordinariamente en las dos últimas décadas. Yo creo que en efecto, la visión de Nicolás Redondo de que el líder que tenía que salir del final del franquismo, del tardofranquismo, para encabezar la transición tenía que ser Felipe González, avala su olfato político, y él tuvo claro, el metalúrgico de Baracaldo, un sindicalista clásico de tradición familiar, tuvo muy claro que cuál era su papel y a la vez, aunque luego fue titubeante sobre si había acertado o no con Felipe González, si las concesiones, si el solchaguismo, el botelismo, aquellas cosas del boyerismo, ¿no? Si era realmente lo que debía representar el Partido Socialista, pero en cualquier caso, él sí tuvo claro que lo que tenía que hacer UGT, y es la UGT de la huelga general de los 88, efectivamente, y de aquellas huelgas encadenadas en la reforma industrial, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahora la figura de Nicolás Redondo adquiere una dimensión viendo lo que ha ocurrido con los sindicatos en las dos últimas décadas, como decía, ¿no? Es decir, ya en el gobierno Zapatero, pero especialmente ahora en el gobierno Sánchez, el papel de los sindicatos es un papel claramente subsidiario, un papel en el que el liderazgo está en Moncloa, y apenas, ejercen de muleta de esas estrategias. Es decir, la complicidad que muestran con Yolanda Díaz, de la que son una correa de transmisión notoriamente en Comisiones Obreras, con un ay sordo, pero también el propio Pepe Álvarez de la UGT, pues yo creo que en algunos momentos resulta sonrojante. Nadie espera, tampoco es que ahora mismo nadie desee una huelga, ¿no? Una huelga general, pero desde luego nadie esperaría que se la hicieran al gobierno socialista. Solo cuando suceda, cuando el Partido Popular vuelva a estar en la Moncloa, pues seguramente veremos una movilización sindical que muestre ciertas aristas de lo que ha sido y de lo que debería ser el sindicalismo. Pero su prestigio me parece que ha quedado profundamente laminado, sobre todo si además se le unen algunos casos de corrupción que a Nicolás Redondo le ofendieron profundamente y que empezaron en los años 90.
Es verdad, claro, que fíjate lo que dices, Teodoro. Poquísima gente duda que a este Partido Socialista, a Pedro Sánchez, los sindicatos no le plantarán cara. Ya no digo con una huelga general, con ningún otro tipo de protesta como estamos viendo. O sea, que de algún modo son como correas de transmisión, como subsidiarios del poder o como instrumentos, digamos, complacientes, pues están subvencionados. Esta es la apariencia o lo que se percibe. Y es justo lo que Nicolás Redondo no fue. En la huelga del 14D fue en el año 88, pero en el año 85 la hizo solamente una huelga general, Comisiones Obreras, que fue un aldabonazo fuerte que provocó la caída y la dimisión, para ser más exactos, de Miguel Boyer. Claro, ahí en ese tipo ya de conflictos sindicales. No se quería quedar fuera Nicolás Redondo. Él sabía que el Partido Socialista había llegado pues para hacer las reformas que hizo, introduciendo pues más flexibilidad en el mercado de trabajo, pues otro tipo de contratación. Ahí es donde se incorporaron algunos de los modelos que todavía perviven hoy de esa flexibilidad, al hilo con lo que ya se hacía Europa, y él, que era un sindicalista pegado a la clase obrera, pues tuvo que elegir entre ser correa de transmisión del propio Felipe González, del gobierno, o estar en el lugar que él había defendido desde como personaje histórico de toda la vida. Y eso supuso la ruptura, incluso dolorosa para él, con Felipe González. Es decir, eran dos personajes que habían salido juntos de Suresnes, levantándose la mano, abrazando el puño, y rompieron con este suceso que no les volvió a reconciliar nunca. Felipe González, de hecho, yo recuerdo una entrevista cuando le preguntaron por el momento más doloroso de su carrera política, y señaló este 14D. Es decir, que ahí es donde se ensalza la figura del propio Nicolás Redondo, sabiendo que emocionalmente para él le suponía ruptura. Suponía la ruptura de UGT, que era el sindicato del Partido Socialista, hermanado con el Partido Socialista, y aún así tomó una decisión muy difícil, seguramente para él la más complicada también de su carrera sindical barra política, porque él era un alma política fuerte, era un personaje con un instinto político natural, innato, brutal, y tomó esta decisión sabiendo la soledad que eso le generó. Y de hecho vemos en los racismo y el poco reconocimiento con el que ha vivido en los últimos 20 años, cuando precisamente, Teodoro, decías que el sindicalismo se ha convertido en otra cosa. Justamente ha corrido en paralelo el ostracismo de Nicolás Redondo junto al auge de este nuevo sindicalismo que, bueno, no sabemos bien a quién representa.
Sí, pero al final les pasa factura también, ¿no? Lo vemos cada 1 de mayo, seguimiento es cada vez mayor, esa lejanía de la gente con los sindicatos. Yo creo que se ha ido aumentando claro, con el paso de los tiempos. No es de extrañar por lo que decís, ¿no? Al final el papel de correa de transmisión en un gobierno no es el que le corresponde a un sindicato.
Sí,
tienen niveles de afiliación muy superiores a cualquiera de los partidos políticos, ¿eh? O sea que todo va en consonancia, me parece. Perdona, Teodoro.
No, en absoluto. Me estaba viniendo a la memoria, me temo que los muy veteranos o los más veteranos nos acordamos de aquel debate en televisión entre Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, en el que Nicolás le decía: mientes, sí, Marcelino, y tú lo sabes.
Sí, tú lo sabes.
Frase que en aquellos años adquirió mucha fortuna y llegó a ser una frase habitual en las conversaciones populares, ¿no? Y cuando alguien, en fin, falseaba la realidad, decía aquello de: mientes, Marcelino, y tú lo sabes. Y me venía la frase a la memoria porque probablemente hoy Marcelino Camacho diría: mientes, Yolanda, y tú lo sabes, o mientes, Pedro Sánchez, y tú lo sabes, porque Marcelino Camacho es esa clase de sindicalista que, a diferencia de lo que hicieron ayer Comisiones Obreras y UGT, que fue felicitarse de nuevo por los datos espléndidos y tal, en fin, Marcelino Camacho es de los que se hubiera negado a la farsa esta de denominar indefinidos y considerar que medio millón de trabajadores que en muchos momentos, en largos periodos, no están trabajando, figuren como contratados indefinidos para mayor gloria de la estadística del gobierno, ¿no? Y esto es algo que evidentemente requeriría en este momento que los propios sindicatos fueran los primeros que desmintieran esto. Decía Yolanda Díaz el otro día que las críticas a los fijos discontinuos era trumpismo. Hombre, lo que es trumpismo es justamente cambiar la palabra en lugar de cambiar la realidad. Es decir, oiga, mire, que lo que queremos es que trabajen, no que le llamen indefinido.
Hombre, a mí me parece complicado que critiquen la figura del fijo discontinuo, que ya existía, sino el cambio de régimen, los sindicatos, cuando han sido los sindicatos, la COE y el gobierno, quienes han firmado la reforma laboral, que es la que consagra este sistema. Yo, simplemente con que dijeran llamar a las cosas por su nombre, me parecería oportuno, porque realmente el fijo discontinuo lo que ha conseguido es un reconocimiento de derechos. Más allá, se puede hacer las estadísticas y tal. No se han hecho, o sea, desde el punto de vista del trabajador, del fijo discontinuo, Yo creo que puede estar satisfecho en tanto en cuanto va a tener reconocidos unos derechos que antes no se le reconocían. Pero nada
sí,
más,
de acuerdo.
Sigue siendo un fijo discontinuo.
De acuerdo,
ese es el trabajo de los sindicatos.
Sí,
a partir de ahí, que los sindicatos puedan decir, oiga, el fijo discontinuo ahora tiene unos derechos que antes no se le reconocían, pero sigue siendo muy discontinuo.
Sí, muy, muy de acuerdo. ¿No? Lo único que lo que quería decir es que a lo que se negarían es a que se disfrazara de alguien con empleo quien no está trabajando. Es decir,
claro, es que una
está
cosa
muy bien,
es el sistema,
está muy bien el reconocimiento de sus derechos, eso es,
a mí me parece,
eso es un progreso, eso es un progreso, sin duda el reconocimiento de sus derechos es un progreso, pero que figuren como trabajadores con empleo permanente cuando pasan largos periodos sin empleo, eso es lo que no me parece bien.
Claro, si es que una cosa es el sistema, la propia figura, que yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros en que en todo lo que existe hay que regularlo, y otra cosa es la transparencia, o en este caso hablaríamos de la falta de transparencia, porque lo que se están solicitando son los datos y nos están dando porque están enmascarados precisamente ahí dentro de las contrataciones fijas, más allá de que un discontinuo esté trabajando 3 meses y esté 9 parado. Y esto es lo que yo creo que Teodoro estás diciendo, ¿no? Que es decir, un sindicalista antaño estaría reclamando la veracidad y estaría pidiendo esa transparencia que yo creo que ahora es lo que está faltando. Es decir, que solamente se necesitarían conocer los datos y no enmascararlos y saber cuántas personas trabajan, cuántas demandan empleo y no consiguen trabajo y cuántas personas están con contratos parciales de otro tipo, interrumpidos, discontinuos o llámese como sea. Las figuras todas se pueden adaptar, todas están recogidas en la ley, en las normas, y además si han salido de una reforma laboral de consenso, pues bienvenido sea. Eso es lo de
claro,
pero más allá de esto, luego, quien ejerce la transparencia es el Ejecutivo, no es ya quien ha pactado una reforma laboral.
Claro, cuando tú no pones en negro sobre blanco tus propios datos, es que ya de entrada algo tú estás reconociendo que no está bien.
Porque
cuadrado.
No te interesa.
Claro. Eso ya de sospechar, por lo menos. Oye, nos hemos fijado los fijos discontinuos, pero el paro da para mucho. Entre otras cosas, el sector público ha creado el doble del empleo neto que el sector privado este año, y eso es otra cosa importante tener en cuenta.
Sí, bueno, este es un dato que no es nuevo, que ya lo estamos conociendo y desde hace muchísimos meses, y este es un interés que efectivamente viene ya desde el año 2020, desde la pandemia. Este fue, digamos, uno de las herramientas, ¿no?, para dinamizar y para volver luego pues a la actividad. Así es como se nos hizo saber, y es cierto que bueno, pues el dato está ahí. Me preocupa, además de este dato que tú estás comentando, pues otros efectos sobre los que estamos viviendo y que no estamos destacando, como son la pérdida de trabajadores autónomos que se ha producido en este mes de diciembre, por ejemplo, y donde nos fijamos a veces menos, ¿no? Es decir, la debacle que está suponiendo para ellos en el comercio, en la hostelería, en la industria también. Es decir, que hay figuras que, bueno, cabría detenerse, como dices, Ángela, y por supuesto el paro juvenil. O sea, yo creo que este es uno de los indicadores que más nos alejan de Europa y donde realmente hay que hacer una pensada de cómo abordarlo, porque, bueno, pues son datos realmente alarmantes todavía.
Pues chicos, enseguida seguimos a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 420 en el primer sorteo, el 975 en el segundo y el 759 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.